Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El próximo sábado, 5 de abril de 2025, Pamplona va a acoger un año más el Concurso Nacional de Estructuras Construidas con Espaguetis. Un certamen que ya va por su quinta edición y que tiene como objetivo poner a prueba el ingenio de la juventud para construir con espaguetis estructuras capaces de resistir un seísmo. Repito, estructuras construidas con espaguetis que sean capaces de resistir un seísmo. Ya te avanzo que la edición de 2024 batió el récord de participación. El concurso va a tener lugar en la Universidad Pública de Navarra y tiene además dos categorías, la senior de los 18 a los 30 años y la junior para menores de 18 años. También te digo que el primer premio para la categoría senior será de 1.000 euros y otro premio de 400 euros para quienes ganen la categoría junior. Tienes más información en concursonacionalestructuras.es, pero te lo vamos a contar ahora también con protagonistas, con Nerea Corera, de City Navarra, y una de las responsables de la organización del concurso. Nerea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
También saludamos a Daniel Salcedo, director de la Cátedra de Industria 4.0 y profesor de la Universidad Pública de Navarra, de la UBNA. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Alberto.
Oye, me quiero ir lo primero al inicio, porque es que me encanta la idea, ya hemos hecho otros años entrevistas, pero sigo estando enamorado de esta idea, de este concurso. ¿A quién se le ocurrió la idea, por favor, de hacer estructuras con espaguetis?
Pues fue un grupo de empresas, de entidades, y aquí también pues contamos con la colaboración de centros de conocimiento, como en este caso es la participación de las dos universidades, tanto de la Universidad Pública de Navarra como de la Universidad de Navarra. Y bueno, pues fue un grupo de profesionales que lo que querían era pues hacer algo innovador, apoyar al talento, que es el gran objetivo de, uh-huh, de este concurso, y por lo tanto, bueno, pues decidieron pues lanzar y poner en marcha pues este concurso de estructuras nacionales, ya hace 5 años.
Uh-huh. Hablabas de fomentar el talento, que indudablemente lo hace, y también pues cumple otros objetivos, como puede ser impulsar esa creatividad de la gente joven y también, por supuesto, el trabajo en equipo.
Pues sí, la verdad que el concurso, pues creemos que hay pues una serie de componentes como son el fomentar esa creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, ya que, bueno, pues en las dos categorías el trabajo en lo habitual es que sean en equipo y que estén formados por varios miembros, con lo cual, bueno, pues ese es como nuestro objetivo, y lo que todas las entidades deseamos es apoyar a esos jóvenes, ¿no? Que ya, bueno, pues que ese talento innovador ya desde muy inicial, que incluso pues en estas últimas ediciones hemos incorporado la categoría junior, pues también nos parece que ya esos niños y niñas menores de 18 años también tenemos que apoyarles, y esa innovación pues es algo que se tiene que ir fomentando, y esta, bueno, pues se nos ocurrió que fue una manera pues muy original de ponerla en práctica.
Qué bueno. Oye, además, Nerea, Daniel, es que ahora vamos a preguntar, ahora vamos a responder a cómo se puede participar, las experiencias, las expectativas para este año, pero es que, claro, si uno va a la web y ve imágenes de las construcciones de otros años, es que no se imagine la gente que han apilado 4 espaguetis, no, es que son estructuras que, además de resistir un seísmo, es que están muy chulas. Ahí hay mucho talento,
Sí, hay mucho talento y muchas horas de trabajo. Experiencias de otros años, pues así destacables es, pues, o técnicas, ¿no? Pues juntar varios espaguetis para crear pilares más amplios. El año pasado uno de los finalistas consiguió que la estructura fuera rodante, es decir, que la carga se apoya en la parte más alta de la estructura, y estructuralmente cuando algo está fijo pues puede aguantar muchos kilos. El problema que tiene, que es el sismo, la frecuencia de vibración a la que le somete la pieza, hace que estas cargas sean alternantes y a flexión, lo cual los espaguetis no se comportan muy bien elásticamente. Entonces, estas personas consiguieron que toda la estructura se desplazara como una especie de rodillos utilizando espaguetis circulares. Vaya. O sea que hay mucho, mucho ingenio. Se puede ver en los vídeos, es uno de los vídeos que está subido en la web.
¿Cómo es el concurso? ¿Van a un sitio con su estructura o llegan y la tienen que montar? ¿Pueden usar cualquier espagueti? ¿Hay algún tipo de espagueti que deben utilizar?
Pues mira, Como comentas, estamos ya hemos lanzado esta quinta edición. Y bueno, pues el trabajo es lo pueden hacer previamente y lo que sí que hay que hacer es la entrega de el día 5 de abril, antes del arranque del concurso, pues tienen que venir con su estructura y lo que se hace es un control, porque bueno, es importante el control de los pesos y las medidas, que eso se hace previamente de la participación. Tenemos que recordar que esa estructura no puede pesar más de 1 kilo y solamente se pueden utilizar dos materiales, como son espaguetis y cola blanca o pegamento termofusible. Y lo que luego se hace ya es, una vez que se cumplen las condiciones que la organización y están establecidas en las bases, ya la llevamos la estructura a la máquina. Es una máquina creada ad hoc, que es verdad que aquí también fue impulsada por una de nuestras entidades organizadoras, como fue Ingenialma, y lo que se hace es un movimiento sísmico simulado, lo que sería pues eso, un movimiento oscilatorio, y con lo cual, pues, ¿qué estructura es la que gana? La que aguanta más peso durante más tiempo.
Oye, qué bueno. Contarnos un poquito qué expectativas tenéis para este año.
Pues este año las sedes en la Universidad Pública de Navarra se va alternando las sedes. Un año se hace en la universidad privada y otro año en la pública, lo cual yo creo que favorece la participación de ambas entidades. Y este año, pues como todavía se abrió el año pasado a centros escolares, esperamos más participación de centros escolares y a ver con qué nos sorprenden. No sé, tengo curiosidad. Respecto a lo que comentabas del tipo de espaguetis, no hay ninguna limitación, pero sí que algunos años nos hemos encontrado con gente que usaba espaguetis integrales y yo creo que tienen alguna desventaja en cuanto a flexibilidad. Hasta ahí puedo
Hasta ahí puedo leer,
leer.
¿verdad? Qué bueno. Oye, desde luego, entiendo que tiene que ser apasionante. Hay mucho trabajo detrás para organizar, etcétera. Pero una vez que empieza, tiene que ser apasionante ver lo que han inventado cada año.
Pues
Sí.
sí, es muy interesante. Y hay muy buen ambiente, hay cierta competitividad que siempre es bueno, ¿no? Porque los premios son jugosos, pero siempre hay muy buen ambiente entre los participantes. Luego, además, pues se hace un catering, se comenta el diseño, las ventajas de una estructura frente a otra, y no sé, es una actividad muy, muy interesante. Es una mañana agradable.
No he terminado de contrastar el dato, pero llevo un ratito intentando buscar cuántos espaguetis son 1 kilo. Evidentemente luego dependerá del grosor, pero veo que son unos 1.500 espaguetis. ¿Puede ser? Es que claro, estaba pensando, claro, si me limitas a 1 kilo, tengo que saber con cuántos espaguetis cuento para poder diseñar esa estructura y me parece un curso chulísimo. Oye, lo primero, ahí queda esa enhorabuena. Oye, ¿quién puede participar? Hemos visto, por un lado, que hay dos categorías, la junior y la senior.
Eso es. Pues ahí eso, como comentas, dos categorías, junior, menores de 18 años, aquí son los más peques, y está establecido que el equipo puede tener seis integrantes como máximo. Y luego ya la categoría senior, de los 18 a los 30 años, especialmente dirigido a estudiantes o recién titulados de las áreas técnicas de diseño, y en este caso pues puede haber por grupo un máximo de 3 personas.
Claro, 3 personas para poder hacer el diseño, pensar la idea y luego, evidentemente, llevarla a cabo.
Eso es, eso es. Son los equipos, eso, en la categoría junior es como máximo 6 personas y en la senior 3, efectivamente. Y como comentábamos, bueno, pues hay que dedicar muchas horas, hay que dedicarle tiempo y es trabajo, con lo cual, bueno, pero ahí está pues esa parte de los premios, ¿no? Que bueno, pues a un trabajo aquí sobre todo se van a valorar tanto la capacidad estructural como la de diseño, que son como los dos criterios que se van a valorar durante el concurso. Y efectivamente, y hay que trabajarlo y para nosotros pues ese apoyo pues hay que ser innovadores, creativos y esa parte de trabajo en equipo que es muy importante.
Oye, además, por recalcar, lo primero, la inscripción que se puede hacer en concursonacionalestructuras.es. Se valoran, ya lo habéis dicho, pero me gustaría ponerle un poquito más de énfasis. Se valoran, si no me equivoco, dos conceptos. Por un lado, esa capacidad de carga, lo hemos dicho con ese seísmo, y por otro lado, ese diseño. Entiendo que, no sé si que sea bonito o sorprendente o que se valora, porque también me parece muy complicado de valorar.
Sí, es un criterio más subjetivo, pero personalmente yo que otros años he estado en el jurado, valoramos más la originalidad, la regularidad de la estructura, cosas sorprendentes. ideas diferentes.
Oye, y ya por último, para el jurado, seguro que antes de ver dices, oye, pues yo creo que esto puede sostener, esto no. ¿Hay sorpresas de cosas que piensas que no y otras que piensas que sí y que no?
Hay sorpresas, hay sorpresas. El año pasado, uno de los tres finalistas que hicimos triple empate porque llegaron a soportar 15 kilos cada una de las tres estructuras
Sí,
y ya nos
hombre,
quedamos sin. Y
15
ya nos
kilos
quedamos.
mientras se mueve, entre comillas, el
Mientras se
suelo.
mueve, sí.
O sea, un kilo sujetando 15 kilos mientras se mueven.
Eso es, de espaguetis y pegamento. Y ya nos quedamos sin pesas y tuvimos que dar un triple empate. Todos se acabaron contentos, pero para este año hemos comprado mayores pesos para no quedarnos ahí con la duda de cuál es la que más capacidad es resistente. A mí me sorprendió mucho una el año pasado que oscilaba un montón, pero no sé qué hizo, no sé si los precoció los espaguetis o los embebió todos ellos en la propia cola o pegamento, pero tenía una capacidad de recuperar su posición, porque normalmente los espaguetis son rígidos y en cuanto
Sí.
empieza a moverse lateralmente se rompen, porque son de sección muy fina, ¿no? Y muy frágiles. Pero este chico me sorprendió especialmente, un chico de diseño de la Universidad de Navarra.
Oye, me imagino que una vez que dices, este me ha sorprendido, todo esto ha merecido la pena.
Sí.
Qué
Sí.
bueno. Nerea Corera y Daniel Salcedo, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo por acercarnos con cursos tan chulos en este caso. ¿Querías decir algo, Nerea?
Sí, si me permites,
Claro.
he nombrado una de las entidades que apoya el concurso y me gustaría eso, que todo esto es gracias a entidades como la Cátedra de Industria 4.0, que es del Colegio de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales, la Universidad Pública de Navarra, FS Group, Tetrace, Universidad de Navarra, Navarwin, Biguetas Navarra, Ingenialma, Viarpre, STQ Energy y Caja Rural de Navarra. Con su apoyo, todo esto es una realidad y que eso que nos encantaría veros el próximo 5 de abril en en el Sario de la Universidad Pública.
Ahí estaremos disfrutando y aprendiendo. Nerea, Daniel, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a
Ti, Alberto, muchas
vosotros.
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
1:18 de este 24 de enero. Ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre y que la primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925. Se han cumplido 100 añitos. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500 porque todos los días son día de donar sangre.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
Civivox San Jorge ofrece un nuevo concierto gratuito del ciclo Urtarri Jazz este viernes a las 7:30 de la tarde. Los músicos de Javier López Jasso Quartet interpretarán Inmarcesible, propuesta en la que confluyen temas originales de Javier López Jasso y canciones populares arregladas con armonías propias del jazz moderno. Es necesaria la inscripción previa. Civivox Jus La Rocha propone para este sábado a las 6 de la tarde la película de animación Migración, un viaje patas arriba. La película estadounidense es apta para todos los públicos y se ofrece de manera gratuita con inscripción previa. Y el ciclo Músicas de Domingo programa para este domingo a las 12 el concierto Pa' qué pieza, título del nuevo álbum del intérprete Miquel Azpiroz. El Salón de Actos del Palacio del Condestable acogerá las composiciones originales de Azpiroz con entrada libre hasta completar aforo.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:20, saludos de Alberto Sanz. Seguimos aquí en COPE Navarra y hablamos de que UGT y Comisiones Obreras piden soluciones urgentes a los graves problemas que tiene la industria navarra. Graves problemas que afectan a empresas importantes como es el caso de BSH, Siemens, Sunsundegi o Nano. Lorenzo Ríos lo explica así desde UGT.
Lo que buscamos es tener un modelo industrial sostenible ante estos problemas que son insoportables, que como digo, están afectando a la esperanza y a la estabilidad y a la dignidad de miles de familias que directa e indirectamente se pueden ver afectadas.
Las dos federaciones de industria, de UGT y Comisiones Obreras, han solicitado la máxima implicación al Gobierno de Navarra y al Gobierno de España para solucionar esta situación. Desde Comisiones Obreras, Josema Romero ha sido optimista.
Y estamos aquí reivindicando la situación. Ya empezamos con la ley de industria, que esperamos que pronto se vea ya sus medidas y todas las medidas que hemos tomado, la nueva ley de industria, y desde luego lo que tenemos que apoyar es que no se vacíen nuestras fábricas.
Se han concentrado esta mañana frente al Parlamento con sendas pancartas con los mensajes BSH no se cierra y por el futuro de la industria navarra. Los participantes en la concentración han lanzado gritos como BSH no se cierra, ya no hay amigos en Balai o Gamesa solución. Mientras se concentraban, el consejero de industria comparecía en el interior de la Cámara. Miquel Irujo tenía que explicar la elección del exetarra Vicente Nazabal como miembro del Consejo de Administración de la empresa Sonsondegui. Ha dicho que los nombramientos no dependen de él ni de Sodena, sino de la Junta de Socios.
Todas las personas nombradas como administradores del Consejo de la empresa Sonsondegui cumplen con los requisitos legales establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, ya que no se incurre en prohibición alguna de las marcadas por la norma y su nombramiento, por tanto, es ajustado a derecho.
Y que accionistas, los trabajadores y trabajadoras de Sonsondegui tienen derecho a la elección de miembros en el Consejo de Administración. Eso es lo que ha dicho Miquel Irujo. Nosotros, 1 y 22, enseguida hablamos de deportes.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona. ¡Este es tu colegio!
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En Leclerc, tiramos la casa por la ventana. No pierdas la oportunidad de ahorrar este fin de semana un 5% en tarjeta Leclerc en todo, todo y todo el hipermercado. Es acumulable a cualquier otra oferta. ¡Corre! Solo hasta este sábado 25. Leclerc, la compra más barata.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es jarabe de pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
1 y 24, tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura en Pamplona. Enseguida nos vamos hasta Las Palmas para que nuestro compañero Juan Fran Cruz nos diga la última hora del equipo rival, pero también que nos diga la temperatura y nos dé un poquito de envidia. Nos vamos antes hasta Guardia Civil de Navarra. Sarai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
En este viernes, si te parece, queremos y podemos poner el foco en los colegios.
Pues sí, Alberto, además hoy es el Día de la Educación y qué mejor, ¿no?, que aprovechar que es el Día de la Educación para tratar de prevenir el bullying que tanto nos preocupa a todos los padres, bueno, y a toda la sociedad en general debería preocuparnos este tema. Y bueno, queríamos dar una serie de consejos y también hacer conscientes a los padres que no solo el peligro está dentro de las aulas, sino el peligro mayor lo tenemos fuera, con el acceso a las nuevas tecnologías. Estamos observando últimamente muchos casos del conocido como grooming, que no es otra cosa que un engaño pedrasta. Muchas plataformas de juegos online nos encontramos que, bueno, hay chats, ¿no?, en estos juegos y los niños tienen acceso a conversaciones pues con desconocidos. Realmente es muy fácil engañarles y, como decimos siempre, las tecnologías es la puerta al mundo. Es una puerta que les abre a cualquier persona y que hace que tengan pues un peligro enorme de que les contacten personas con cualquier tipo de intención. Y lo que nos estamos encontrando es que, bueno, se hacen pasar por niños estas personas, les hacen creer que les pueden ayudar a conseguir una serie de retos y demás en estos juegos, y lo que hacen finalmente es chantajearles. Les pueden pedir fotos íntimas de contenido sexual para, pues eso, haciéndoles creer que son niños de su edad, y finalmente les extorsionan. Y bueno, pues se nos están dando situaciones muy complicadas en este sentido, y queremos alertar a todos los padres de que debemos ser conscientes del peligro que entrañan este tipo pues de juegos, de chats y de ventanas.
Saray, como siempre, muchísimas gracias por informarnos, por actualizarnos y por toda la labor que realizáis.
Gracias a vosotros, un saludo.
Un fuerte abrazo. Nos vamos ahora hasta Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué partidazo tenemos esta tarde-noche, ¿eh?
Sí, sí, en poquitas horas. Fíjate que es la 1:26 en la península, en Navarra, las 2:26 en Canarias. Nada, a las 9 de la noche, hora peninsular, 8 hora Canarias, se pone en marcha el partido. Y miramos hacia el cielo, hay algunas nubes, ¿eh? Ha llovido un pequeño
chiquichiqui que hemos tenido. Si queréis más, nos sobran, ¿eh? O sea,
no, algunas, pero ¿sí? La temperatura, sí te la puedo decir, estamos a 19 grados a esta hora de la mañana aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Y a la noche algo parecido, ¿no? O refrescará.
Un pelín menos. Podremos estar en torno a 17, 16 grados aproximadamente.
Eso es casi verano aquí, Juanfran.
Aquí tenemos una media, la horquilla está entre 20 y 24 prácticamente todo el año, pero sí es verdad que ha refrescado en los últimos días. Estamos a 19 con alguna lluvia que hemos tenido en la mañana de hoy.
Juanfran, Osasuna llega sin Brian Zaragoza, que no se ha recuperado, llega sin Moy Gómez, que está en un proceso febril, y llega con la incorporación de José Arnaiz y del futbolista de Osasuna Promesas, Ossan Vela. ¿Cómo llega este Las Palmas a este encuentro? Recordemos que Osasuna lleva 8 partidos sin ganar, 5 empates, 3 derrotas, y que además hay parte de la afición rojilla que le tiene especiales ganas a Diego Martínez.
Pero fíjate que Las Palmas tampoco ha arrancado bien el 2025. Derrota en Copa del Rey contra el Elche 4-0, cayó ante el Getafe 1-2 y perdió ante el Madrid 4-1. No ha ganado todavía en el 2025. Las Palmas llega con la duda de Campaña, veremos si puede estar o no. Se recupera Subo después de cumplir sanción, no estará Viti por lesión, y veremos el 11 que puede situar el técnico de la Unión Deportiva. Las Palmas tampoco, Alberto, llega en su mejor momento de esta temporada. La llegada de Diego Martínez prácticamente todo con victorias. Los 6 triunfos se han logrado en esa etapa, pero en este 2025 sí le está costando arrancar al conjunto Gran Canario. Si quieres un nombre propio en el que fijarte hoy, sí. Fabio Silva, internacional portugués.
Me gusta mucho ese jugador.
Máximo realizador de la Unión Deportiva junto con Sandro, y un futbolista a tener en cuenta. Además, ya le han puesto el ojo y la lupa a muchos equipos europeos al delantero de Las Palmas, ¿eh?
Normal, es que juega muy bien, ¿eh? Rápido, a mí me encantó aquí en el partido del Estadio del Sadar. Hizo un buen encuentro y es normal que le pongan en el foco, porque la verdad es que juega realmente bien. Juanfran, me imagino que los dos equipos necesitados buscando una victoria. Osasuna la segunda fuera de casa en Liga, Las Palmas recuperar esa senda que había tenido con Diego Martínez.
Efectivamente, sí, y es lo que ha dicho Diego Martínez, que hay que ir con tranquilidad, porque desde que él llegó hasta ahora la situación ha cambiado y ha mejorado muchísimo, pero es verdad que hay que cambiar la dinámica cuanto antes, porque no es nada bueno el calendario que tiene la Unión Deportiva Las Palmas a partir de ahora. Hoy el Osasuna, después tiene que jugar fuera de casa ante el Girona, recibe al Villarreal, tiene que viajar a Mallorca y juega en casa contra el Barcelona. Fíjate el calendario que le queda a la Unión Deportiva. Sí, pero empezando el partido de hoy, se habla de encuentro muy complicado, de equipo muy duro, de jugadores que marcan la diferencia en la categoría.
Ojalá veamos,
evidentemente, es el de Budimir.
Ojalá veamos un gran partido. Un fuerte abrazo.
Igualmente para ti.
Llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y media en este viernes 24 de enero. Vamos a hablar de Pamplona Negra con dos libros, con dos autores que van a estar presentes esta tarde en la cita de Pamplona Negra. Y luego hablaremos de cine con Mikel Navarro de los Oscars. Así que desde ahora y hasta las dos, más contenido aquí en COPE.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y en este viernes vamos a hablar de Pamplona Negra, porque tenemos aquí a un autor que va a estar a las 7 en esta celebración, que nos presenta un libro que se titula Alma Negra, que nos viene casi ni adrede con Pamplona Negra. Ivón Martín, bienvenido de nuevo aquí a los estudios de COPE Navarra y a Pamplona.
Un placer, un placer.
Bueno, llegas además de la mano de Anne Cestero para poner, no sé si ese broche final o podemos esperar algo más.
Bueno, la intención realmente es que sea broche final. Después de 4 novelas protagonizadas por esta ertzaina, por Anne Cestero, mi sensación es que, bueno, pues es el momento de decir hasta aquí hemos llegado. Anne Cestero ha sido, bueno, ha tenido un arco argumental yo creo que fantástico. En Alma Negra llega a dar todo, bueno, de hecho además vemos cómo su protagonismo todavía crece aún más en Alma Negra, y creo que es el momento de despedirnos de ella y de pasar a otra cosa.
Entiendo que por un lado tendrás dos sentimientos, por un lado de, bueno, ya paso a otra cosa como acabas de decir, y por otro también tendrás un apego a este personaje, no me digas que no.
Sí,
¿lo
sí
tenemos los lectores?
No, lo tengo, ¿eh? Tengo el problema de, bueno, una especie de duelo, de decir, bueno, me tengo que separar de este personaje que me ha acompañado durante muchos años, que he visto crecer, ¿no? Y he visto además llevarme hacia giros que yo ni siquiera esperaba, pero que el personaje, bueno, pues en cierto modo iba pidiendo, pero al mismo tiempo, bueno, pues sí, ganas de empezar algo nuevo y también un cierto vértigo, porque hasta ahora me sentaba a escribir y sabía, bueno, pues que era un caso más de Anne Cestero, pero ¿y ahora qué?
Oye, esa incertidumbre. ¿Podemos leer el libro? No es mi caso, pero quien no haya leído los anteriores lo puede leer como un libro único. Puede seguirlo, entiendo, ¿no?
Sí, sí.
Yo les recomiendo, déjame que les recomiende que lean toda la saga, que todavía va a molar más, pero entiendo que, oye, yo cojo este libro sin tener la saga anterior y lo disfruto igual, ¿verdad?
Sí, mira, yo cuando... A mí como lector, yo antes que escritor soy lector, y si hay algo que me da rabia es tener que esperar a que salga un siguiente libro, ¿no? Para saber cómo continúa la historia. Entonces, siempre, a la hora de sentarme a escribir, lo que intento es que el lector pueda leer solo y exclusivamente ese libro. Es verdad que, como comentábamos, Anne Cestero viene de otras 3 novelas previas, pero, bueno, esto ya es su vida personal. Lo que sería el caso, en particular, nos puede permitir leer Alma Negra sin ningún problema.
Me preocupan mucho los finales de los libros. No te estoy pidiendo que me cuentes de qué van, ni mucho menos, no lo quiero saber. ¿Estás satisfecho con el final? Porque me parece una de las partes más complicadas que el cierre esté bien hecho.
Pues fíjate, estoy satisfecho, y además tiene la dificultad añadida de ese punto de decir, es cierre de serie, es cierre de esta unidad de homicidios de impacto. Tenemos una serie de historias, bueno, pues secundarias dentro de las novelas, pero que al final están ahí de su vida personal, y he querido darle cierre a todo, ¿no? Que no quedara ningún hilo suelto, nada por ahí, nada que el lector se quede sin saber cómo acabó este tema del que hablaban entonces, ¿no? Entonces, en Alma Negra he intentado hacerlo, yo creo que ha salido bien, y tenía dudas, ¿no? Hasta que han empezado a leerlo los primeros lectores justo esta semana, y la crítica está siendo extraordinaria, así que bueno, estoy tranquilo y estoy satisfecho.
Bueno. Yo no lo he leído, lo voy a hacer, pero sí que recomiendo que lean este Alma Negra, porque los anteriores la verdad es que te cautivan. Te roba alguna hora de sueño, pero vamos a decir que pierdes alguna hora de sueño, pero ganas en felicidad, ¿verdad?, con ese libro. Pues vamos a disfrutarlo, este Alma Negra de Ivón Martín. Antes de despedirte, repito, Pamplona Negra a las 7, ¿qué nos vas a contar o en qué te vamos a poder ver?
Pues la verdad es que es una mesa redonda, entonces estas mesas redondas, esta se titula El camino a la cima.
Sabes el título y no sabes a dónde te lleva.
Claro, porque El camino a la cima, no sé en qué sentido, no sé hacia dónde va a ir girando la mesa redonda, la lleva Carlos Basas, además que es maravilloso, y bueno, pues podemos hablar de cualquier cosa, pero yo desde luego supongo que desgranaré un poquito más de Almanegra, de sus escenarios en la zona minera de Vizcaya, y bueno, pues no sé, todo lo que vaya surgiendo.
Ivonne Martín, gracias por este Alma Negra, por venir aquí a Pamplona Negra y también por habernos presentado y darnos muchas horas de felicidad con Anne Cestero, con la protagonista de este thriller. Ivonne, gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y ya sabes que estamos inmersos en Pamplona Negra. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra que damos la bienvenida a Reyes Calderón porque nos trae Los crímenes del caviar. Reyes Calderón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Te vamos a poder ver también esta tarde a las 7 en Pamplona Negra. Luego te preguntaré un poco por esa visita. A
muy
ver
bien.
Si me da tiempo también por preguntarte, porque conoces muy bien Navarra, ¿verdad?
Sí, aunque 30 años he vivido aquí.
Por eso
aquí.
Digo, te toca estar ahora más en Madrid, pero bueno, seguro que venir aquí es algo que te trae muchos recuerdos.
30 años, 7 hijos navarros, he pagado todas las pensiones, o sea creo que...
Has cumplido.
Sí, he cumplido con la tierra, sí, sí.
Te dijeron, puede ir en paz, ¿verdad?
Puede ir en paz, efectivamente.
Bueno, pues hablando de la paz, hablamos de Los crímenes de caviar, cuéntanos qué nos vamos a encontrar.
Bueno, es una novela de intriga, bastante adictiva, digamos que más de suspense que de sangre, pero aún así vamos a encontrarnos con 6 muertos simultáneos en la urbanización, probablemente la urbanización más segura de España, que si no de Europa, que es Soto Grande. Todos mueren de la misma manera, al mismo tiempo, pero nadie sabe cuál es la relación que existe entre ellos. Y entre los muertos está el marido de Lola Major.
Qué bueno. ¿Qué sentimientos vamos a ir sintiendo durante este libro? Entiendo, por un lado, la intriga, ¿verdad?, de ver por qué ha pasado esto. ¿Cómo vamos a ir viviéndolo el libro?
Bueno, es un libro que tiene un poco de todo, ¿no? Sería como un buen guiso, digámoslo así, que tiene cosas que se ven poco, como el humor, pero que son muy necesarias para el guiso. Por supuesto está el amor. Y Juan Iturri, cuando le avisan de lo que ha ocurrido con el marido de Lola, viene a España para ayudarla, obviamente,
claro,
porque es su amiga. Pero querría que fueran más cosas, ¿no? Y ahora pues queda una brecha. Va a aparecer también el amor, veremos a ver qué dice Lola. Y luego hay toda una colección de cosas que probablemente nos llamen a todos la atención, que es cómo viven las élites, porque esta urbanización es donde acuden pues probablemente las personas españolas y de fuera de España de las élites económicas, de las élites políticas, sociales, también algunos periodistas famosos, y todo lo que ocurre con las élites nos llama la atención.
Vamos, Reyes, que vas a quitar unas cuantas horas de sueño, ¿no?
Dos personas que
son de felicidad,
que me han llamado de ayer, me la he leído de un tirón. Digo, pues hombre, disfruta un poco más y para un poco, pero efectivamente es bastante adictivo.
Y eso es bueno, ¿no?
Eso es bueno.
Muy bueno. Oye, Reyes, ¿cómo se te enciende el chispazo de decir, oye, venga, me voy a hacer una novela así, así, así? ¿Qué te da esa inspiración?
Normalmente no lo planifico yo, son cosas que escucho fuera o que me hacen reflexionar y empiezo a dar vueltas y vueltas hasta que me pongo con ello, ¿no? En este caso fue una tontería de leyendo un libro de criminología, me enteré que entre los cleptómanos hay bastante porcentaje de gente que procede de clase alta. Oh. O sea, gente que podrían comprar la tienda entera, pero sin embargo entran a robar uno de los productos. Eso me llamó mucho la atención y empecé a pensar que si existía alguna correlación entre el tipo de criminalidad y el tamaño de la cartera.
Qué bueno.
Porque también en el caso de los asesinos en serie, por ejemplo, hay un porcentaje bastante alto de personas que vienen de familias muy desestructuradas, de huérfanos, hijos de prostitutas, que han sido abusados o que han sido han recibido palizas de pequeños, etcétera. Uh-huh. No todos los que les ha ocurrido esto son asesinos en serie, pero los asesinos en serie hay muchos de este tipo. Bueno, ¿qué relación hay? ¿Cómo explicarlo? Porque la condición humana es la misma. Todos tenemos celos, envidia, uh-huh. ira. ¿Qué relación? ¿Cómo se explica? ¿No? Y así empecé y de aquellos barros, pues... estos lodos.
Me acaba de venir a la cabeza Jennifer Capriati, una tenista de éxito que se le acusó en su día de ser cleptómana porque le pidieron varias veces robando, y como dices, de una clase tenista de éxito, tenía el dinero, no era un problema, se podía comprar la tienda entera, como bien has dicho. Reyes, ¿tenías claro todo el desarrollo y el final, o conforme vas escribiendo vas tejiendo ese final?
Yo tengo una mente bastante ingenieril y suelo tener un árbol de decisión con los personajes uh-huh. principales, pero es verdad que los secundarios a veces te piden paso y les das más espacio, ¿no? Al fin, empiezo escribiendo sabiendo quién muere y quién es el que mata. Eso, si no lo tuviera claro, tendríamos un problema, ¿no? Pero los secundarios a veces no. En este caso, dos marqueses súper simpáticos que tienen mucho dinero pero que tienen 70 y tantos años y hacen lo que les da la gana. O sea, ya no quieren. Como uno de los muertos es su amigo del alma, deciden que ellos saben más que la Guardia Civil y que van a investigar por su cuenta, ¿no? Estos personajes bueno. han ido ganando peso con el tiempo y también se basa mucho en lo que yo he estado 5 años yendo allí, hablando con gente, escuchando, yendo a sus fiestas, observando. Y también de esa experiencia pues han salido personajes de este tipo.
Déjame la última sobre el libro y te pregunto luego por Pamplona Negra. Como sé que voy a encontrar giros de estos trascendentales, de estos buenos en el libro, cuando los estás escribiendo, ¿estás ya disfrutando de y ahora cómo se van a sorprender?
Yo lo vivo... yo tengo la teoría de que si yo me divierto,
claro.
el lector se divierte. Entonces trato de divertirme mucho. Y yo me río sola escribiendo. O sea, sé que me lo tengo que hacer mirar, pero también me río con cosas que estoy escribiendo. Yo escribo a mano, pero está diciendo Iturri, parece que es el que lleva la pluma. Digo, qué bien te ha salido esto, ¿eh? Eso sí que me pasa.
Qué bueno. Y esta tarde a las 7 en Pamplona Negra te vamos a poder ver en un coloquio de esos que me imagino que sabes cómo empiezan, no sabes hacia dónde te va a llevar, pero también importante por juntarte con otros autores y también, por supuesto, con estar en contacto con la gente, ¿no?
Sí, por estar en contacto con la gente y sobre todo por los autores, porque, bueno, a los demás los podemos parecer competencia, pero nos leemos mutuamente, uh-huh. nos vamos cambiando. Oye, qué bien esto, no se me había ocurrido nunca, qué bien este giro, qué tal. Y yo que leo sin parar, pues la verdad es que me hace también muchísima ilusión ver a los autores que también leo.
Oye, y ya la última, has pasado 30 años en Pamplona, dime un recuerdo que te haya venido cuando has bajado del tren y has dicho, mira, me viene a la cabeza.
Bueno, la verdad es que Pamplona siempre es Pamplona, o sea, llegas y ya estoy...
Del frío te acordabas, eso sí.
Sí, bueno, pero está haciendo frío en todas partes. Estoy esperando a llegar a la zona de la subida andando desde Pamplona hasta Cizur
sí.
Menor, que esa me la he hecho andando muchas veces, a ver si sigue igual llena de peregrinos, que esa mira, es una de las cosas que echo en falta.
Qué bueno. Reyes Calderón, que nos visita con estos Los Crímenes del Caviar. Muchísimas gracias por la novela, pero sobre todo por venir aquí a Cope Navarra.
No, gracias. Siempre estar en Cope es un placer, pero estar en Cope Navarra todavía doblemente.
Pues nada, cuando quieras estás invitada.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Historias de cine con Mikel Navarro. Vamos a poner el foco en esas nominaciones de los Oscar. Si no me equivoco, la entrega de los ganadores, de las estatuillas,
Los ganadores se van a conocer el 5 de marzo, creo que es. Pero tenemos ya esas nominaciones. Mikel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes. Pues mira, pues podemos hacer historia en lo que al cine español se refiere, porque sería un poco extraño, la verdad, pero sería la segunda vez que una actriz española ganaría un Oscar y que sería además de Alcobendas. Esto es lo más curioso, porque Carla Sofía Gascón, además, esta actriz trans, es de Alcobendas, como Penélope Cruz. Entonces, claro, si se da esta circunstancia, sería algo histórico, ¿no? Que Alcobendas tendría dos Oscar a mejor actriz de reparto, ¿no? Entonces, es curiosísimo.
He dicho el 5 de marzo, las estatuillas se van a entregar el próximo día 2. De esta lista, ¿qué es lo que te gusta o qué te llama la atención?
Pues mira, lo que más me gusta, bueno, también me disgusta, ¿no? Pues Civil War, que no esté allí ni entre las nominadas, o que tampoco la de Jurado número 2, la película de Clint Eastwood, me parecía que merecía también un hueco, ¿no? Al menos. Pero yo me quedo con dos, por no entrar en listas largas y demás. Yo me quedo con dos películas, para mí las dos mejores películas de esta edición. Sería Cónclave, que me pareció una magnífica y original película con un giro final tremendo. Sería Cónclave, y que ya hablamos de ella aquí. Y sería The Brutalist, que yo creo que es la máxima favorita. Si gana una de las dos, pues yo me daría por satisfecho. Así uh-huh. que, bueno, esa es un poco también esa predicción.
¿Te gusta esto de los Oscars? Todo lo que mueve.
Bueno, ya sabemos que hay los pre-Oscar, la alfombra roja, y a veces ya llevamos ya una época en la que se da más importancia a la crítica de moda, ¿no? De la alfombra roja, que a otra cosa. Lo que pasa es que este año no sé cómo será, porque la verdad que está Los Ángeles con esta tremenda crisis, ¿no? De incendios y demás. Veremos a ver qué nos depara esta edición. Un poco, para mí, pues un poco floja. Los últimos años están siendo un poco raros. Pero bueno, el cine yo creo que va hacia otro sitio, hacia otro lado, ¿no? Uh-huh. Hacia otro tipo de consumo, que el otro día reflexionaba también con un buen cinéfilo de que está cambiando todo, ¿no? Y estamos en unos tiempos un tanto extraños donde otro tipo de cultura se está abriendo paso en el cine y bueno, se está premiando también otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara y hacia dónde va esta edición, también con una amplia, también una gran marejada política con todo esto, ¿no? Del cambio que ha habido en Estados Unidos de presidente, y veremos también si hay esas proclamas políticas que nunca se separa del todo, ¿no? De la edición de los Oscar, y si hay polémica, que seguro que la hay. Recordamos también aquella, esperemos que no haya violencia, como aquello de Will Smith, aquel uh-huh. tortazo famoso, pero bueno, yo creo que será una edición, presumo que va a ser agitada, más alejada de la calidad cinematográfica que de la propia actualidad. Yo creo que la actualidad va a primar en esta edición de los Oscar, y se va a hablar más de otras cosas que del propio cine, ¿no?
Yo reconozco, Mikel, que me gusta el cine, que evidentemente sé mucho menos que tú, que tal vez los premios, digámoslo así, los gordos, no me suelen o llamar la atención o no me preocupan demasiado, y sin embargo sí que hay otros, tal vez para mí, ¿no?, que igual se puede entender como secundarios, que sí que me hacen ver películas por cosas como, por ejemplo, la mejor canción original, la mejor música. Claro, ya a mí ya me han hecho una prelista de, oye, ¿dónde tengo música buena, no? The Brutalist, Conclave, sí. Emilia Pérez, Robot Salvaje, Wicked.
Sí, sí.
Me parece,
pues mira,
muy top.
Yo me quedaría con Wicked, Alberto.
Sí,
me quedaría con Wicked en lo que es a... Yo, a mí me fascinó Wicked en Broadway. Pude ver en el año 2017... en vivo, ¿no? En Broadway pude ver esta obra, me pareció magnífica, disfruté muchísimo, disfruté además junto a mi hijo, disfrutamos muchísimo de aquel musical, me pareció uh-huh. tremendo, precioso, cada tema era una barbaridad, la película es genial, también reproduce muy bien lo que yo vi en aquel teatro, ¿no? De Broadway, Wicked, que quizás estaba en aquel momento más en voz baja, esta especie de precuela del Mago de Oz, pero que me pareció, me iluminó, ¿no? Es la palabra. Y la película lo traslada muy bien. Yo creo que musicalmente, para mí Wicked está muy por encima de Emilia Pérez, ¿no? Pero bueno, sobre gustos ya sabemos que el cine es muy democrático, y afortunadamente, pero Wicked me parece que es ese gran, es, no sé, ese gran, tiene gran, el exponente de lo que bien dices, ¿no? De esos otros matices del cine que igual nos quedamos y disfrutamos más, ¿no? Y el cine musical, en este caso, pues con Wicked se disfruta muchísimo.
Oye, Miquel, no te voy a pedir que me trates de adivinar quiénes van a ganar, porque me preocupa menos, me preocupa más que me digas cuál es para ti la mejor película de las que están nominadas.
Oye, hacemos un breve repaso entre los... Me vas diciendo, venga, que voy a venga, seguir caminando,
mira,
por aquí
te voy a decir, y te voy, mira, diciendo. Venga. Yo te digo mejor película y tú de esas me dices, venga, una y te dejo. Incluso, oye, pues mira, es que me encantan dos, me las dices sin, sí, problema. Y antes de terminar, necesito, Miquel, que me dé tiempo, que me recomiendes la siguiente película que voy a ir a ver, porque después de la bofetada que me di con Gladiator 2... necesito acertar. Estoy entre Mufasa y Bayana 2 y necesito que me digas cuál de las dos, ¿vale? Bueno, pero bueno, vamos, mejor película, sí, para los Oscars, que se va a saber el próximo 2 de marzo, A Complete Unknown, Anora, Aún Estoy Aquí, Cónclave, Dune Parte 2, Emilia Pérez, La Sustancia, Nickel Boys, The Brutalist y Wicked.
Pues yo creo que se la va a llevar The Brutalist,
pero...
No se la va a llevar Cónclave. Me gustaría también que se la llevara. Pero yo creo que The Brutalist. Pero, Emilia Pérez, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ahí hay mucho tema. Entonces, no sé, yo creo que se va a llevar The Brutalist. Me parece,
¿Y para ti es la mejor? No, no sé.
Es difícil. Yo creo que sí. Hombre, The Wicked también me gustaría, pero no se la va a llevar. Yo creo que The Brutalist. Ya, venga, igual, vamos a dejarlo
igual,
ahí.
Igual Wicked tiene... Es un perfil complicado para ganar un Oscar, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que es complicado, sí. Pero bueno, vamos a mojarnos con The Brutalist. Aunque este, ya te digo, amenaza. Es que Emilia Pérez ha llevado 13 nominaciones, es una auténtica barbaridad. Uh-huh. No se ve algo así desde Lo que el viento se llevó, ¿eh?
Vaya. Vamos con esa mejor actriz. Cynthia Erivo por The Wicked, Demi Moore por La Sustancia, Fernanda Torres por Aún Estoy Aquí, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez y Mikey Madison por Anora.
Se la podría llevar Carla Sofía, la, digamos, la chica de Alcobendas, por así decirlo, pero yo creo que se lo va a llevar Demi Moore, y yo creo que sería un digno muy, muy norteamericano que se lo lleve Demi Moore, por aquello de que la propia película habla de la caída de un icono y de su resurrección.
Les llega mucho eso, ¿verdad? Sí.
Les va mucho, yo creo que Demi Moore se lo va a llevar.
Mejor actor, Adrien Brody por The Brutalist, Colman Domingo por Las Vidas de Sin Sin, Ralph Fiennes por Cónclave, Sebastián Stan por The Apprentice y Timothy Chalamet por A Complete Unknown.
Yo creo que va a ser Adrien Brody, aunque me gustaría que fuera el nuestro querido el de Cónclave.
Ralph Fiennes.
Te iba a decir la lista de Schindler, ¿eh? Ralph Fiennes, como no Ralph Fiennes. Pero yo creo que va a ser Adrien Brody, ¿eh? que se sale. Aunque si es Ralph Fiennes, a mí me gustaría también que lo fuera entre esos dos, pero yo creo que se lo llevará Adrien Brody.
¿Alguno más que quieres que repasemos? ¿Mejor guión original, adaptado?
Hombre, mejor guión original, Cónclave estaría muy bien, aunque...
No, ahí están Real Pain, Anora, La Sustancia, September 5 y The Brutalist. September 5, supongo que será.
Bueno, pues The Brutalist puede llevárselo también. Emilia no, porque Emilia se ha hablado muy bien. Creo que no estaba, ¿no? Entre los mejores guiones, ¿o sí?
No.
Ah, claro. Es
está
que
mejor guión adaptado. Mejor guión adaptado.
Eso te iba a decir. Eso, mejor guión adaptado yo creo que se lo va a llevar, Emilia, ¿eh? Yo creo que se lo va a llevar, porque es algo, es muy original, sí.
Entonces,
pero bueno,
la máxima favorita, que tiene 13 nominaciones, recuérdanosla.
Sí, sí, Emilia Pérez, tiene 13 nominaciones, es una barbaridad, sí, yo creo que, hombre, que luego puede ser también un revés, ¿eh?
Que sí, igual te llevas cero, pero...
Que
pero
ha, bueno. ha pasado... En otras ocasiones, sobre todo a Scorsese le ha pasado este tipo de cosas, estar 8 o 9 veces nominado y no llevarse nada, ¿eh? Cuidado, ¿no? Entonces, pero bueno, veremos a ver. Yo creo que más o menos, no suelo fallar, ¿eh? Los pronósticos, las cosas como son.
Y a veces
incluso he apostado y me he llevado algo, es decir, ¿eh?
2 de marzo salimos de dudas. Miquel, como no quiero hablar de Gladiator, porque claro, cuando lo he dicho, Víctor me dice que a él le gustó la película. Pero a mí no, la verdad es que hay un momento. No voy a hacer spoiler, podéis estar tranquilos. A mí no me gusta porque el actor no me lo termino de creer y porque cuando hay un momento que en plena Roma.
Nos desconecta, en la pared
aparece una inscripción en inglés.
En inglés.
Y casi me sangran los ojos.
Bueno, y luego lo de los tiburones, todas esas cosas, bueno. ¿No? Y los actores no conecta. Luego los emperadores es una desfachatez, vamos. O sea, no. Nah.
Menos mal que está el mono para poner un poco de rigor ahí.
Nuestro mono de Estella, ¿verdad? Sí. Que se puede visitar, ¿eh? Se puede ir a visitar. El otro día salía la noticia, ¿no? Interesante.
Muy bien.
Lo del mono adiestrado.
Bueno, Mikel, salvo que tengas otra cosa, tienes 4 minutos para argumentarme si voy a ver Mufasa o Baiana 2.
Bueno, pues Baiana 2...
Y tengo que acertar, claro, porque me llevo una desilusión.
Yo creo que te va a gustar las dos. Es que, claro, depende también de los gustos.
A ver, soy muy, 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 muy del Rey León.
Claro,
pero
claro,
también Baiana es una película que hemos visto en familia y que me chifla. La música, los personajes, me parece una película súper divertida, me parece una película con unos valores muy chulos. Así que, a priori, me tienen las dos películas ganadas. Pero, claro, también...
Yo creo que te va a gustar más Baiana, fíjate.
Fui así con Gladiator y me la llevé.
Ya. Hombre, son para disfrutar. Yo creo que Baiana 2 te va a gustar más, ¿eh? Venga, me mojo. Y si luego no quedas contento, te devolvemos el dinero. Es que esto del cine ya sabes cómo es, ¿eh?
Sí, sí. A ver, es verdad que tanto en Baiana como en Mufasa voy... Que nos pone un poquito de banda sonora original Víctor. Tanto en las dos, voy a caballo ganador, voy a entregado y a poco que hagan y que el actor principal no me desilusione, creo que las voy a disfrutar. Es verdad que lo de que sean animales reales me termina de costar un poquito.
Si te parece, la próxima semana hablamos de Mufasa y de curiosidades del Rey León, porque hay precisamente características de la animación muy interesantes para analizar, que yo creo que van a sorprender a los oyentes. Ya, si quieres nos emplazamos
dame
y lo hablamos tranquilamente.
Dame una pinceladita, ¿tienes un aperitivo o solo un detalle?
Pues son detalles físicos de los diferentes animales que habla un poco de quién son los buenos, quién son los grises, quién son los malos, por detalles físicos. Me hace súper interesante, ¿no?
Bueno.
Los detalles físicos de la animación. Por ejemplo, pues quién tiene garras, quién no. Bueno, un tipo de... no dan puntadas sin hilo, ¿eh? Todo está muy, muy bien pensado en la
trabajado.
Animación también. Muy bien trabajado. Sí. Los detalles.
Muy bien. Pues Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Tenemos aquí tu quiniela de los Oscar. Sobre todo que disfrutemos la gala y que sigamos disfrutando del cine, ¿eh?
Luego igual no acierto nada, pero no me suelo ir mal, ¿eh?
La ilusión está ahí, ¿verdad?
Eso es.
Oye, y por cierto, dime. Te mandamos un abrazo. Ya ha pasado 2 semanas de lo que sucede en Noaim, pero abrazos para la gente que todavía sigue fuera de sus casas y que lo siguen pasando mal.
Sí, y que están mejor, hay que decir, los heridos están mucho mejor, cosa que nos alegramos. Y bueno, y ahora que busquen esas viviendas de larga duración mientras se va arreglando todo ya definitivamente. Y bueno, tardaremos en salir, pero bueno, pero poco a poco.
Poco a poco.
Es un milagro y estamos, bueno, contentos de que no haya sido una tragedia, ¿no? Como podía haber sido.
Les mandamos abrazos y ánimos.
Eso es. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Llegamos a las 2, te dejamos con Luz Cepeda, que nos va a acercar la previsión del fin de semana desde AEMET. Luz Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado un frente cruza la Comunidad Foral de Navarra, un frente poco activo en esa comunidad, pero que nos va a dejar algunas lluvias y chubascos en general débiles, menos probables hacia la ribera de Navarra. El viento del sur, más intenso a primeras horas, se debilitará según transcurra la jornada. Temperaturas que tienden a descender, mínima de 0 grados en Roncal, 2 grados en Pamplona, la máxima de 11 en Roncal, 14 en Pamplona y Tafalla, 15 en Estella Lizarra, 16 en Baztán y en Tudela. El domingo por la tarde se inestabilizará el tiempo. Por la mañana nubes en aumento y atención el domingo por la tarde porque llega un frente, se esperan lluvias y sobre todo un fuerte viento a partir del domingo por la tarde. Temporal de viento el domingo por la tarde y el lunes con precipitaciones que llegan el domingo por la tarde y que continuarán durante la jornada del lunes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, las 2. Sigues en COPE.